Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Hoy es lunes 17 de julio y son las 11 y 30 de la mañana. Y bueno, vamos a empezar con lo último. La Fiscalía ha solicitado 36 meses de prisión preventiva contra Mauricio Fernandini y Sada Goray, dueña y gerente general de la empresa inmobiliaria Marca Group, tras pasar un periodo bajo detención preliminar. Este requerimiento forma parte de las medidas adoptadas durante la investigación fiscal que se le sigue por supuestamente pertenecer a una organización criminal liderada por el expresidente Pedro Castillo en torno al entramado de corrupción ocurrido en el Ministerio de Vivienda. De acuerdo a la información brindada por RPP, la solicitud fue tramitada en el transcurso de la madrugada de este lunes, a horas de cumplirse el plazo de 10 días de detención preliminar que tenían ambos. La audiencia de prisión preventiva se estaría llevando a cabo mañana martes por la tarde. 36 meses ha pedido la Fiscalía, tanto para Sada Goray como para Mauricio Fernandini. Y justamente sobre este caso, el abogado de Mauricio Fernandini ha declarado que él reconoce su error y quiere seguir con su vida, lo que implicaría que esté dispuesto a aceptar ser condenado. El abogado Gino Dañino ha dicho textualmente: él no va a tener un eximente de pena. Él va a ser condenado, él lo sabe. Lo que quiere es que lo condenen por su error, resocializarse y volver a vivir. Bueno, su error es un delito, ¿no? Esa es la intención de Mauricio. Él no lo ha negado, tiene el derecho a aceptar su delito, que lo condenen y luego reiniciar su vida, que es lo que él está buscando. Bueno, es una aceptación de la responsabilidad por los delitos por los que está acusado, a pesar de que hemos visto que ya hay una especie de campaña de lavado de imagen en algún medio de comunicación, pero el propio Mauricio ha reconocido su responsabilidad y está dispuesto a ser condenado. Y también sobre este tema, Patricia Benavides resulta que viajó a los Estados Unidos para interrogar a Sada Goray, según la familia de la empresaria. La familia de la empresaria publicó una carta en la que le hace un pedido a la fiscal de la Nación y ahí hace esta revelación. Dice la carta: ella fue aceptada como testigo, con código de reserva, se refiere a Sada Goray, por las declaraciones que brindó ante la misma fiscal de la Nación en Estados Unidos. Ahí hace esa revelación que no se conocía. Hacemos un enérgico llamado a la fiscal de la Nación, quien en su momento solicitó la colaboración de Sada para luchar contra las mafias que han infiltrado nuestro Estado, y le pedimos que cumpla su palabra de protegerla ante su decisión de contribuir con la justicia en esta lucha. Instamos a que su colaboración se mantenga y que se proteja a aquellos que se arriesgaron para poner fin a la impunidad. Bueno, no sabíamos que la fiscal de la Nación había viajado a Estados Unidos para interrogar a Sada Goray, y menos que le había ofrecido protección a cambio de ofrecer información. Todo esto según la propia familia de la empresaria Sada Goray. La fiscalía luego emitió un comunicado en respuesta al comunicado que publicó la familia de la empresaria, en la que dice: la señora Sada Goray Chong no es investigada por el despacho de la Fiscalía de la Nación porque no es una alta funcionaria del Estado, no tiene prerrogativa ni inmunidades. La investigación en contra de Sada Goray está a cargo del equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder. Además, el comunicado dice que Benavides no interviene en los procedimientos de colaboración eficaz de personas que no sean altos funcionarios y que el equipo de fiscales a cargo del caso actúan con independencia de criterio. Entonces, ¿para qué fue a reunirse con Sada Goray, la fiscal de la Nación? Todo lo que dice el comunicado de la fiscalía ya lo sabemos, que ella no tiene por qué intervenir en un proceso que no sea de un alto funcionario. Pero de lo que no dice nada el comunicado de la fiscalía es sobre por qué viajó entonces la fiscal de la Nación a reunirse con Sada Goray. Porque su comunicado no niega que la fiscal de la Nación haya viajado, ¿no? En ningún momento dice, y es mentira lo que dice la familia, que la fiscal viajó, no. Entonces ahora tanto Sada Goray como la fiscal Benavides tienen que aclarar este punto del viaje. Ahora vamos a hablar sobre la anunciada tercera toma de Lima, convocada para este miércoles 19, para pasado mañana. El primero Otárola hizo un llamado, una invocación a la ciudadanía, pero también a las fuerzas del orden, que es bastante curioso lo que dice el señor Otárola. Escuchemos qué dijo exactamente.
Hacemos un llamado a los ciudadanos y ciudadanas que quieran ejercer el derecho de reunión, el derecho de manifestación y de protesta, lo hagan de manera pacífica, e invocamos a las autoridades a aplicar conforme a ley el uso legítimo de la fuerza y a garantizar la seguridad e integridad de quienes participarán en la marcha, así como la paz y tranquilidad de quienes deciden no hacerlo.
Dice, invocamos a las autoridades a aplicar el uso legítimo de la fuerza y garantizar la seguridad e integridad de quienes participan en la marcha. ¿Cómo que invocamos? O sea, según la Constitución, el poder militar y policial está sometido al poder civil. O sea, el poder ejecutivo representado por la presidenta Boluarte es la máxima autoridad tanto de las Fuerzas Armadas como de la policía. Pero el premier sale a pedirles que por favorcito se porten bien, ¿no? Que esta vez no maten a nadie, por favor. ¿Cómo que invocamos? Desde el poder ejecutivo se les ordena a las Fuerzas Armadas y policiales. No se les invoca. ¿O es que es un mensaje pensado para el futuro? Para que en caso que se cometan excesos y abusos, poder decir, por si acaso nosotros les invocamos que usaran la fuerza de forma legítima, lo que ha pasado no es nuestra responsabilidad. Ese sería un argumento que iría en la misma línea que el que ha utilizado la presidenta Boluarte cuando dijo, en referencia a las muertes de las protestas de diciembre y enero, yo tengo mando pero no comando. Los responsables son ellos, ¿no? Los policías y militares que actuaron. Yo soy la presidenta, pero no sé nada. El gobierno está buscando además intimidar a quienes salgan a protestar el 19 de julio. Recordemos que ha habido una demostración de fuerza en las calles del centro de Lima, en la que hemos visto a cientos de policías marchando y además haciendo arengas alusivas a la marcha llamada la tercera toma de Lima. Cientos de efectivos acompañados de tanquetas se movilizaron por las calles capitalinas con arengas de fondo contrarias a las movilizaciones convocadas para el 19 de julio. El comandante general de la policía, esto es muy gracioso, Jorge Luis Angulo, dijo que se trató de una representación de las compañías que marcharán en el desfile cívico-militar por las fiestas patrias. O sea, normalmente los ensayos se hacen en los cuarteles, ¿no? No se hacen en la calle. Y la última vez que hemos visto una demostración parecida a esta ha sido durante justamente las primeras llamadas tomas de Lima. Por ejemplo, el 9 de febrero salieron miles de policías a marchar por las calles de Lima en una especie de demostración de fuerza, ¿no? Con la clara intención de disuadir a quienes pensaban marchar. Otra vez vemos lo mismo. Miles de policías marchando por las calles, además cantando arengas contra la manifestación de este miércoles, en otro intento por disuadir a quienes piensan salir a ejercer su derecho constitucional a la protesta pasado mañana. Entonces ya hemos visto además a la policía haciendo control de identidad en el transporte público, por ejemplo. En Epicentro TV hemos publicado un video en el que se puede ver a efectivos del Escuadrón Verde de la policía realizando un control de identidad en el kilómetro 21 de la Panamericana Sur. En el video, los pasajeros de un ómnibus de transporte público expresan su desacuerdo por una medida calificada por expertos como inconstitucional. Veamos un momento de lo que sucedió en este bus.
¿Cuál es el motivo? ¿Por qué? ¿A quién están buscando? ¿Pero a quién están buscando? ¿A quién están buscando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo?
Nunca han hecho esto.
¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Estamos en guerra? ¿Estamos en conflicto? ¿Estamos en qué?
Bueno, es otro intento por disuadir a quienes piensan salir a manifestarse este miércoles. Pero como vemos en el video, termina generando indignación, ¿no? Y en último término, esto está animando a muchas personas que no estaban decididas sobre si marchar o no el miércoles a salir a marchar. En las redes hay personas que comentan que haber visto este tipo de controles de identidad, incluso en los peajes se está interviniendo a las personas, se les está registrando, la policía ha dicho que les ha encontrado oro, ¿no? Y que esa sería la prueba de que la minería ilegal está financiando las protestas, que se les ha encontrado algunas cantidades de oro a algunas personas que llegaban a Lima. O sea, ahora ya no es oro el que financia las marchas, ¿no? Las financia la minería ilegal y te dan oro en la marcha. Así que vayan todos por su pepita de oro a la marcha del miércoles, si es que tienen pensado ir. Y siguiendo con este tema, Bloomberg ha definido a la presidenta Dina Boluarte como una presidenta amada por los CEOs y odiada por todos los demás. El periodista Marcelo Rochabrún, del medio especializado en temas económicos, se refirió respecto a la encuesta de gerentes generales realizada por Semana Económica sobre el Poder Ejecutivo. El estudio recogió las opiniones de 136 directores ejecutivos de las 2.500 empresas más grandes del Perú. Y sobre sus resultados, el comunicador indicó que el proceso de indagación evidencia que los peruanos más ricos ven a la presidenta Dina Boluarte de manera favorable. Justamente tenemos un cuadro de esta encuesta que se realizó y que ha sido objeto de este artículo de Bloomberg, en la que se ve que a la pregunta ¿cómo evalúa el gobierno de Dina Boluarte? La respuesta es 71% la aprueba y 29% la desaprueba. 71% de los 132 directores ejecutivos de las 2.500 empresas más grandes del Perú. Bueno, es una cifra, un dato que contrasta radicalmente con las encuestas que se le hacen a la ciudadanía en general, donde se puede ver que aproximadamente un 80% desaprueba la gestión de la presidenta Boluarte. Pero ya vemos quiénes sí la aprueban y hasta cierto punto son además quienes la sostienen en su cargo, además del Congreso de la República, como ya todos sabemos que tienen una alianza con el Poder Ejecutivo y que están aliados para permanecer hasta el 2026 contra viento y marea. Y ahora queremos mencionar algunas declaraciones que han hecho dos de los intelectuales peruanos más importantes del momento, el politólogo Alberto Vergara y la historiadora Carmen McEvoy. Primero vamos a conversar sobre unas declaraciones de Alberto Vergara sobre la presidenta Boluarte que hizo al programa SQP, ¿no?, conducido por Josefina Tausend y Renato Cisneros. Y él dice básicamente que es difícil encontrar un gobierno que desprecie más a los peruanos que este, así de duro, ¿eh? Dice, Dina es la degradación de Castillo. Si te paras en donde hay que pararse, que es en la defensa de la dignidad humana, de los derechos humanos, del respeto, es peor. Y no solo eso, yo creo que es en ese sentido, en el desprecio hacia la ciudadanía peruana. Me parece difícil encontrar en la historia del Perú un gobierno que desprecie más a la ciudadanía peruana que este. Bueno, él, para entender un poco el contexto, se refería también a las manifestaciones de diciembre y enero, cuando se realizaban en distintos puntos del país, ya habían muertes y todo, y la presidenta aparecía en los medios no una, sino varias veces, por un lado, argumentando teorías conspirativas que decían que los ponchos rojos habían metido balas dum-dum por la frontera con Puno y que eran los propios manifestantes quienes estaban matando entre sí, por ejemplo. Luego que había narcotráfico y minería ilegal financiando las protestas y nunca entregaron una sola prueba sobre eso. Y además, esto que decía todo el tiempo, yo no entiendo por qué protestan, decía Dina Boluarte, ¿no? Cada vez que hablaba decía, no los entiendo, ¿qué cosa es lo que quieren? Bueno, estaba clarísimo que por lo menos en lo que todos coincidían era en un adelanto de elecciones, lo que la gente pedía era que se fuera. Pero ella salía a decir que no entendía qué querían. Entonces, eso es lo que él interpreta como un desprecio hacia la ciudadanía, perdón, es como una subestimación, ¿no? Decir, no entiendo qué quieren, ¿qué les pasa? ¿No? Y ahora que vemos que los CEOs y el Congreso además la respaldan, bueno, a ellos sí los entienden, ¿no? Con ellos debe estar de acuerdo. Pero eso no fue todo lo que dijo Vergara. También dijo esto que vamos a leer. Este gobierno es más antidemocrático que el de Fujimori, en la medida que Fujimori tenía un interés por escuchar a la sociedad. O sea, tenía que tener un radar hacia la sociedad prendido, porque necesitaba reelegirse, porque necesitaba ganar mayorías en el Congreso, porque tenía que intentar hacer elegir alcaldes de su movimiento, estaba mirando a las encuestas. Bueno, es obvio que a este régimen no le interesan las encuestas, ya hemos visto la cantidad de personas que desaprueban, básicamente 8 de cada 10 personas desaprueban al gobierno y 9 de cada 10 desaprueban a sus aliados del Congreso. Entonces, en esta ocasión vemos que al gobierno, al régimen, no le interesa lo que dicen las encuestas. O bueno, quizás sí le interesan las encuestas que se aplican a los directivos y gerentes de las empresas peruanas, ¿no? Quienes están respaldando al gobierno mayoritariamente. Ahora vamos a ver unas declaraciones de Carmen McEvoy, que dio en una entrevista al medio digital Ojo Público. Se refirió a Dina Boluarte y dijo: ella no entendió ese papel que le había dado la historia y que hubiera sido un buen papel, una mujer que sale elegida y que ayuda a un proceso de transición que va a llevarnos a otro momento. ¿Y qué es lo que pasa? Siempre digo que el Palacio de Gobierno es como un castillo encantado. Entras y ya no quieres salir. Ella fue rodeada por una serie de asesores, de personas que le dijeron quédese, y no midió las consecuencias. Se encandiló con el poder pudo más. Y ahora está como en medio de un laberinto del que no sabemos cómo va a salir. Bueno, lo que menos quiere ahora Dina Boluarte es salir, ¿no? Porque tras las muertes en las protestas, lo primero que va a pasar es que va a tener que ser procesada por la justicia por esos hechos, porque recordemos que aunque ella diga que tiene mando pero no comando, ella es la jefa suprema de las Fuerzas Armadas y Policiales en el Perú. Además, se refirió Carmen McEvoy hoy a esta coalición de la que ya siempre conversamos entre los grupos políticos que están en el Congreso y el gobierno, que han capturado ya prácticamente todas las instituciones, solamente les falta la Junta Nacional de Justicia y los organismos electorales, pero van decididos a conseguirlo, que esto entraña el riesgo de que caigamos en un autoritarismo. Recordemos que Perú está calificado como un régimen híbrido, es decir, que no es ni democrático ni autoritario, está en el medio. Pero los politólogos e historiadores consideran que vamos camino a un régimen totalmente autoritario, dijo Carmen McEvoy. Pienso que en Perú lo que hay es coaliciones para sobrevivir, que te pueden llevar a la construcción de un autoritarismo, porque es un sistema donde van acostumbrando al Estado a que se comporte de una manera y los congresistas saben que le están dando oxígeno a ese Estado y trabajan en pared. Entonces, lentamente sí, podemos llegar a un autoritarismo, porque no se escucha lo que la ciudadanía realmente necesita. Está relacionado con lo que decía Vergara, ¿no? Que es un gobierno que, según él, en sus palabras, desprecia a la ciudadanía porque hay demandas obvias y no se les quiere escuchar desde el poder, ni desde el Congreso, ni desde el Ejecutivo. Incluso se ha llegado a decir, pero ¿qué cosa es lo que quieren, no? Si quieren agua, luz, desagüe, díganlo y nosotros vamos a hacer lo posible por llevarles esto a sus regiones. Pero si tienen reclamos políticos, eso sí no va, eso no vale. Cuando estamos en una crisis precisamente política, ¿no? En enero y diciembre, cuando se hablaba del adelanto de elecciones y en el Congreso se discutía, ya sabemos que todo fue una pantomima, una especie de mecedora para que las protestas bajaran en intensidad, bajaron efectivamente tras la llegada además de Yacu, el niño costero, y se olvidaron el tema de las elecciones adelantadas. Ahora todos dicen que se quieren quedar en el poder. Entonces, en ese momento se decía que había que primero hacer reformas, ¿no? Que si se adelantaban las elecciones, lo que iba a pasar era que íbamos a terminar con una representación muy parecida a la que tenemos, porque la forma como se accede al poder a través del sistema de partidos y del sistema político genera que no lleguen necesariamente los mejores. Ya vemos el Congreso que tenemos. Entonces se decía, pero primero hay que hacer las reformas, no podemos adelantar las elecciones, hay que hacer reformas políticas primero. Han pasado 6 meses desde que se decía eso y no se ha aprobado una sola reforma, ni siquiera se están discutiendo reformas políticas o electorales. La única que se intentó aprobar fue la de la bicameralidad, pero tenía esta trampita de que permitía que los actuales congresistas se reeligieran para el Senado en las siguientes elecciones. Entonces hubo mucha oposición y Fuerza Popular, su lideresa Keiko Fujimori, que era además eran quienes estaban impulsando esta reforma, decidieron dar un paso atrás y decir que ya no la apoyaban, obviamente con un cálculo electoral, porque ya está claro que Keiko Fujimori va a presentarse en las próximas elecciones, se adelanten o no se adelanten y sean en el 2026. Entonces, vamos a ver si es que a partir de estas movilizaciones nuevas que esperamos no sean con la violencia de las anteriores, ni del lado de los manifestantes ni del lado de la policía, se vuelve a poner en agenda el tema del adelanto de elecciones y en qué termina esto. Vamos a estar muy atentos, solamente faltan 2 días para la llamada toma de Lima. Y bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.